El caso es que muy malas noticias para nosotros los consumidores. Van a estar más caros, por supuesto, todos los productos, los bienes, servicios, supermercados, mercados, alimentos, ropa, todo se va a subir de precio. Muy malas noticias también para los productores del campo, para los algunos industriales y sobre todo para el sector servicios, ¿no? Es ahí donde también va a tener una pues un impacto terrible esta inflación, que por supuesto de nueva cuenta se aleja rápidamente de el nivel, digamos, que quiere siempre mantener como nivel base Banco de México, de entre el 3 máximo 4%. Nos estamos rápidamente alejando de esto y no ha terminado 2024. 2025, como nos decía Gaby, pues puede haber inflaciones todavía más altas. Muchas gracias a Gaby, a Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base y profesora de economía del Tecnológico de Monterrey, por supuesto, Campus Monterrey.
La dirección de Banco Base la puede usted conseguir en Google, es muy fácil conseguirla, Banco Base. Y para localizar a Gaby Siller, la puede localizar en LinkedIn por su nombre, por Gabriela Siller, o también a través de Twitter, o sea, de X, arroba Gaby con Y, Gaby Siller con doble L, Gaby Siller y con P de Pedro, o P de Pagasa, que es el apellido segundo de ella, Gaby Siller P. Ahí la puede usted encontrar en X. Eso es todo por hoy, amigos, aquí en Pentagrama Económico. Un servidor, agradeciendo por supuesto a Gaby Siller, a Banco Base, se despide de ustedes y estaremos aquí la próxima semana en Siempre, en su revista Siempre, con más información de interés para usted en Pentagrama Económico.
¿Cómo están ustedes?
Esto es Pentagrama Económico con un servidor, Efrén Flores, aquí en la revista Siempre. La semana pasada iniciamos la primera parte de la entrevista con Gabriela Siller. Tuve la oportunidad de platicar con ella. Gabriela Siller es directora de estudios económicos de Banco Base y a su vez es catedrática de la materia de economía en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, allá en Monterrey, Nuevo León, por supuesto. Pero en la segunda parte nos dijo también temas, cuestiones muy reveladoras que esperamos sean de interés para todos ustedes.
Vemos que para el 2025 viene una desaceleración económica. En el 2024 ya estamos viendo una desaceleración con un crecimiento que estimamos va a estar debajo del 2%, siendo que el año pasado crecimos 3.2, y que en año de elecciones típicamente México crece más por un mayor gasto público. Pero pues ahora estamos viendo una desaceleración económica. Estimamos que este año el PIB va a crecer alrededor del 1.6 y el siguiente año alrededor del 0.8%, precisamente por este recorte en el gasto público que se va a tener que hacer para disminuir el déficit, el cual creemos que el siguiente año puede ser alrededor del 3.8% del PIB, el déficit presupuestario. Y que además también, bueno, pues se ha generado más cautela sobre la economía mexicana. Siempre el primer año de administración hay como que mucha cautela por parte del empresariado, sobre todo cuando hablamos de empresas extranjeras que quieren llegar a nuestro país porque quieren ver cuáles van a ser las reglas del juego. Y con esto del plan C, si se aprueba la reforma al Poder Judicial, pues todavía con mayor razón habrá cautela y miedo de, bueno, ahora qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo van a funcionar las cosas en la economía mexicana? Esto puede detener proyectos de inversión y con esto pues propiciar un menor crecimiento económico. Inclusive, si llegamos a crecer este año 1.6% y el siguiente año 0.8%, implicará crecimiento económico, y a partir del 2026, ahora sí, el crecimiento está enmarcado de lo que haga la nueva administración. Ahí sí ya pues no le va a poder echar la culpa a la administración del presidente López Obrador, sino más bien será, bueno, pues qué tanto se va a aprovechar la oportunidad del nearshoring y qué tanto se puede aprovechar pues esta ola de mayor crecimiento de empresas que vienen de otros lados.
Por supuesto. Además, otra cosa, el nearshoring no es eterno. O sea, el nearshoring es una oportunidad única cada 50, 60 años, como fue la industria maquiladora de exportación en su momento. Y duran en promedio 6, 7 años y se acabó, ¿eh?
Sí, así es, porque las empresas que deciden salirse de China y van y se ponen al otro lado del mundo, pues obviamente no lo hacen pensando para los siguientes 20 o 30 años. No es como que el siguiente año se van a cambiar, ¿no? Entonces, sí, como tú bien mencionas, no es una oportunidad eterna. Creemos que hay una ventana de tiempo, a lo mejor de 4 años más, pero hasta ahí, y que además va a ir disminuyendo, porque pues siempre hay como que una desbandada, ¿no? O sea, como que siempre hay muchas empresas y luego ya son poco a poco cada vez menos las que se van relocalizando. Sobre todo ahorita también puede que hay empresas que están esperando a ver los resultados de las elecciones en Estados Unidos por la posibilidad de que Trump, es muy posible que Trump regrese a la Casa Blanca allá, y si llega a imponer estímulos para que las empresas regresen, las fábricas y los empleos y manufactureros a ese país, bueno, pues con eso ya termina la oportunidad del nearshoring para México. Pero si no impone esos estímulos, pues entonces yo creo que ahí podríamos aprovechar esa relocalización de empresas que van a salir de China, porque también creo que si Trump gana la presidencia de Estados Unidos, se va a poner mucho más duro con los chinos.
Mucho más duro con los chinos, y probablemente lo van a presionar los mismos empresarios estadounidenses para que también sea más duro con la parte del T-MEC. Sobre todo, ¿sabes qué, Gaby? Si gana Donald Trump, le va a tocar a él en el 2026 la renegociación, la revisión, vamos a llamarle.
La revisión
es la palabra correcta. La revisión del T-MEC, que es una herramienta fundamental para toda Norteamérica, y donde México puede estar poniendo un pie fuera de él, o sea, un pie que le lastime mucho, si sigue por el camino de la pérdida de Estado de Derecho, y ahora más pérdida de Estado de Derecho, si llegan a hacer el cambio terrible en la reforma jurídica, ¿no? Judicial.
Así es. Ahora, creo que Estados Unidos puede estar ahorita preocupado por todos estos cambios que se pueden hacer en la economía mexicana y cómo se pueden ver afectadas las inversiones de estadounidenses que están en México. Por otro lado, también la triangulación que se está llevando, o la posible triangulación que se está llevando a cabo por chinos que vienen al país, triangulan por México las exportaciones hacia Estados Unidos. No por nada, pues Estados Unidos está imponiendo cada vez más restricciones y aranceles para asegurarse que los productos sean hechos en estos tres países que conforman el T-MEC. Creo que la revisión del 2026 va a estar muy centrada en eso, para dejarlo, ¿verdad?, de fuera a China y que China no trate de triangular a través de México. Ahora, una ventaja que tenemos es que Estados Unidos tiene que empezar a discutir en su Congreso en el 2025 cuáles serán los puntos a revisar en el T-MEC en el 2026. Esto le da a México una ventana de oportunidad de ver qué es lo que quiere revisar Estados Unidos para poderse preparar y entonces estar listos para el 2026. Y nada más también recordar a los que nos están escuchando que el Tratado de Libre Comercio para México es importantísimo, porque somos una economía exportadora. El 40% del Producto Interno Bruto de México son exportaciones, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos.
Así es. Además, ¿sabes una cosa, Gaby? Como yo siempre enfatizo, ya no es una relación comercial entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Ya hay una simbiosis norteamericana, porque ya operamos parte del brazo productivo americano está en México, y viceversa, parte de la pierna productiva de México está en Estados Unidos. O sea, hay una simbiosis ya que es técnicamente, teóricamente inseparable, pero yo creo que les debe de estar preocupando ya desde ahorita mucho, y bueno, ya lo estamos viendo en algunos congresistas, la parte del plan C de llegar a modificarse, sobre todo la parte judicial. y el Estado de Derecho, y también la proveeduría, la capacidad de México para generar en el corto plazo con inversión privada energías limpias y agua. Eso es lo que yo creo que les va a importar muchísimo, porque ya está dañando a industrias tan simples como la industria automotriz, ¿eh? Ya no te vayas a la refresquera o a la cervecera.
No, ajá. Ahora, inclusive, también para poder seguir mostrando crecimiento en las exportaciones, se necesita una mayor capacidad de planta instalada. O sea, significa que se necesita que llegue más inversión extranjera directa a nuestro país, y lo que está llegando no es suficiente. Pero pues se necesita certidumbre, como tú dices, Estado de Derecho, se necesita también que haya suficiente energía eléctrica, agua, y reitero también que, pues, carreteras seguras, ¿no? Porque la inseguridad pública, vemos que pues, ya tiene muchos meses consecutivos saliendo en la encuesta que el Banco de México hace especialistas de economía del sector privado, y sale la inseguridad pública como el principal freno de crecimiento económico de nuestro país.
Eso que estás diciendo, si vieras lo interesante que es el fenómeno que todo, o sea, gran cantidad de expertos me están diciendo exactamente lo mismo. Te pongo el caso de Kenneth Smith, bueno, él trabaja en una institución, pero además es vicepresidente de Asuntos Económicos de la International Chamber of Commerce. Exactamente, o sea, hablas de la inseguridad esto para los empresarios, pero él enfatiza la inseguridad carretera.
Ah, sí, claro, porque por ahí pasan todos los productos, y entonces, si no hay seguridad en las carreteras, así es, si no hay seguridad en las carreteras, pues entonces esto termina incrementando el costo por unidad por los productos que se pierden o por lo que tienen que ir pagando adicional a los costos oficiales, ¿no? De las autopistas. Entonces, sí, esto es importantísimo, y obviamente, pues todos estos aspectos deberían de mejorar para poder aprovechar mejor la oportunidad del Nissan.
Y otra cosa muy grave también, Gaby, es que tenemos tantas estacas clavadas en el pecho de la economía y de las finanzas mexicanas. Ver, por ejemplo, que sube brutalmente el precio del aguacate por la forma en la que lo están controlando los narcos en Michoacán. Es verdaderamente inusitado, ¿no?
Sí, fíjate que ahí me llamó mucho la atención, porque cuando Estados Unidos publicó la suspensión temporal de las importaciones de aguacate desde Michoacán, pues lo lógico hubiera sido pensar que en México iba a haber una mayor oferta de aguacate y que con eso el precio iba a caer, pero no. En realidad, lo que vimos con los datos de la segunda quincena de junio de inflación es que el aguacate alcanzó una inflación históricamente alta, y es precisamente por estas distorsiones que se dan por la inseguridad pública y por la forma como se están manejando las cosas. Entonces, esa incertidumbre, pues, como también se está traduciendo no nada más en un menor crecimiento económico, sino también en mayores presiones inflacionarias. Es decir, lo peor de los dos mundos se frena en un bajo crecimiento económico y alta inflación.
Y además, exactamente. Entonces, y además les corres a los inspectores que estaban aquí estadounidenses para verificar la calidad del aguacate, que solamente lo autoriza Estados Unidos de dos regiones, ¿verdad? Si no mal recuerdo, corrígeme, Michoacán, si no mal recuerdo, y otra parte, no me acuerdo si Jalisco o cuál otro estado.
También tengo entendido que Jalisco, pero la verdad es que no estoy segura.
Sí, creo que son Michoacán y Jalisco. Y se los corren, entonces, que lo van a verificar inspectores mexicanos. Bueno, ahí también es un... ¿Para qué meternos en fricciones?
Okay.
Parece que queremos verdaderamente pisarle la cola al gato.
No, que nos estamos poniendo el pie solitos, ¿no?
Solitos nos estamos poniendo a las patadas con Sansón. Entonces digo, caramba, esto, a mí me preocupa mucho eso, porque si de veras Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, que no candidata constitucional todavía, eso será hasta el 1 de octubre, en el momento en el que se transforme, porque ya ves que se transforman todos en el momento en el que les imponen la banda presidencial, sigue por el caminito que ha demostrado el presidente actual López Obrador, pues vamos a estar muy envueltos en problemas que ni siquiera necesitamos comprar con Estados Unidos y con Canadá, y no se diga también con la Unión Europea, ¿no?
Sí, pues no hay necesidad. O sea, simplemente es más, casi creo que con no hacer cambios constitucionales, con eso puede llegar más inversión. En lugar de estas obras emblemáticas de esta administración, pues darle más gasto público a mejorar infraestructura del país, tratar de mejorar también la seguridad pública, y con eso yo creo que solito entraríamos en un círculo virtuoso de mayor inversión que llega a México, más contratación de personal en el sector formal, porque también la informalidad pues es otro problema ya de mi vieja historia de nuestro país, y mayor crecimiento económico. O sea, pareciera que con unas pocas variables se soluciona todo.
Y una verdadera movilidad e inclusión sociales productivas, mi querida Gaby, que no sea a través únicamente de transferencias directas electoreras como las que se generaron en este gobierno. Qué bien por las transferencias económicas a los más necesitados, bravo. Pero son electoreras, desgraciadamente. Entonces, lo que se debe hacer es cumplir con la Constitución y generar estas transferencias económicas, pero al tiempo que también generas toda una capacitación técnica y toda una formación profesional para que la mano de obra mexicana sea altamente competitiva en las empresas mexicanas, en las empresas extranjeras, y de esta manera podamos completar el círculo para poder ya no ser un país maquilador, sino un país productor que aporte valor agregado e innovación al T-MEC. Yo creo que eso es lo que estaban esperando de nosotros, ¿no? Para esta renovación ya con el T-MEC.
Sí, sobre todo porque, mira, con todas las empresas que están saliendo de China, yo creo que podríamos estar nosotros en México en la posición de elegir cuáles inversiones queremos y cuáles no, ¿no? En lugar de estar viendo que no. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Más bien hay que poner pues el camino para recibir más empresas y para estar con todo bien en la revisión del tema en lo que a México confía.
Y sabes que una muletilla que me dolió muchísimo de Estados Unidos, pero que no les quedó otra, tenían mucho interés en participar con México o colaborar con México en la generación, en la producción de semitransistores. Ya todo lo están haciendo en Estados Unidos.
Era una
bárbara oportunidad, además de aprendizaje tecnológico, y prácticamente nos cerraron esa puerta porque ellos no tienen tiempo que perder y ya lo están haciendo todos ellos en Estados Unidos. Y así iremos perdiendo oportunidades y seguimos en este nivel de ideologización y politización de lo que debe de ser técnico y productivo, ¿no?
Sí, así es.
¿Cómo ves? ¿Qué otras perspectivas nos puedes dar por último ya, mi querida Gaby? Rumbo al 2026, sobre todo al 2026 por la revisión del T-MEC, y ya rumbo hacia el 2027. Insisto, ¿tendrá la capacitación, la capacidad? No me refiero capacidad que la tiene de sobra Rogelio Ramírez de la O, la tiene de sobra, y había tenido el reconocimiento internacional, inclusive por la gran capacidad profesional. ¿Tendrá la capacidad, digamos, dentro del mundo político e ideológico en el que se va a ver envuelto, para poder negociar todo lo que requiere México para impulsar productivamente a nuestro país?
Fíjate que, pues, yo tengo la esperanza de que sí se pueda hacer. Ahora, no solamente es Rogelio Ramírez de la O, sino, pues, será ya también el nuevo secretario de Economía, y para lo del tema, inclusive también esto de la relocalización de empresas, de atraer más inversión extranjera directa, junto con el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, quiero creer por las personas que pusieron ahí que sí se puede hacer. Vamos a ver, pues está por verse, ¿no? Pero lo malo es que van a entrar pues como con un rezago, ¿no? Y con un lastre por toda esta desconfianza que se ha generado sobre México por el margen.
Y la belleza. experiencia que tenemos también para explotar todo el corredor transísmico, que no han hecho más que un viejo ferrocarril de diésel que pues no es lo que se requiere para un corredor transísmico como el que debería de ser, digamos, una competencia sana con el Canal de Panamá.
Así es, y bueno, de otras perspectivas económicas, pues la inflación, yo creo que pues a lo mejor este año pudiéramos cerrar alrededor del 4.40%, con esto pues el Banco de México yo creo que va a tener que seguir siendo cauteloso para recortar la tasa de interés, y nosotros estimamos que hará solamente otros dos recortes. Vemos que la inflación puede seguirse desacelerando el siguiente año, pero para cerrar como en 3.6-3.9% en el 2025, y que será hasta el 2026, inicios del 2026, cuando se pueda regresar a niveles cercanos de inflación del 3%, que es el objetivo del Banco de México y del crecimiento económico.
Así es.
Y también, y digo, y con esta desaceleración de la inflación del siguiente año y con la desaceleración económica, pues ya habrá un panorama pues más conveniente para el Banco de México para seguir recortando la tasa de interés, que creemos que este año va a terminar en 10.5, o sea que habrá otros dos recortes, y que el siguiente año sí va a ser más agresivo con los recortes, y a lo mejor la tasa podría cerrar en 8.50%. Bueno, pues entonces esto nos da un panorama todavía retador para el resto del 2024, 2025 no se diga, porque vamos a tener todavía la tasa de interés alta, un bajo crecimiento económico y una inflación que se va a desacelerar, pero que todavía no regresará al objetivo del Banco de México. Y en el 2026, entre las condiciones económicas creo que serán pues menos retadoras, pues está la revisión del T-MEC. Y entonces ahí se pueden detener algunas inversiones hasta ver qué es lo que va a pasar con esta revisión.
Así es, fantástico todo lo que estás diciendo. Ahora yo estoy volteando ya con el ojo del lago, nada más a ver esto, ¿cómo va la inflación? Porque la inflación está subiendo,
Sí, desafortunadamente la inflación pues ya lleva 4 meses consecutivos subiendo, alejándose del objetivo del 3% del Banco de México, y la última estimación a junio una inflación de 4.98%.
Sí, y vemos solamente 5%
otra vez. Así es, y si vemos solamente desde la segunda quincena de junio, 5.17%. Bueno, pues, en junio pues las frutas y verduras subieron un montón, sector servicios no se diga. Y bueno, pues además también las mercancías no alimenticias, es decir, sí hubo un efecto de traspaso por la depreciación del peso. Entonces también ahí estamos viendo cómo la incertidumbre pues genera una mayor volatilidad, y la mayor volatilidad se ve reflejada también en presiones inflacionarias. Y precisamente por esto de la alta inflación, creo que el Banco de México será muy cauteloso y que solamente hará 2 recortes más en la tasa de interés. A mí me llamó mucho la atención como Jonathan Heath, uno de los subgobernadores del Banco de México, escribió en su cuenta de Twitter, bueno, de X, ahora que se llama así, que pues era preocupante, ¿no?, los niveles de inflación. A veces uno cree que pues solamente creemos nosotros que la inflación es preocupantemente alta, pero no. Pues ya si lo está diciendo uno de los subgobernadores es porque realmente así lo ven, y pues en consecuencia yo creo que van a ser cautelosos con los recortes en la tasa, porque si no, pues se les sale de control la inflación.
Déjeme leerle rápidamente lo que dice Gaby en su post de X, que lo puede usted encontrar, por supuesto, fácilmente con la dirección que aparece aquí en este podcast del futuro de todo de X de Gaby Siller. Y dice, sobre el dato muy negativo publicado hoy de la inflación en México, la inflación al consumidor en México se ubicó a tasa quincenal en 0.71%, la más alta desde la primera quincena de noviembre del 2017, considerando cualquier quincena, y también desde la primera quincena de julio de 1996, considerando una quincena igual. A tasa anual se publicó y se ubicó en 5.61%, acelerándose desde el 5.17%. Es altísima la inflación para la primera quincena de julio, muy alta, y siendo la mayor desde la segunda quincena de mayo del 2023. Las presiones al alza estuvieron explicadas por el componente no subyacente, que registró una inflación quincenal del 2.32%, la mayor tasa para una quincena igual en la historia del índice de una inflación anual de 10.64%, la mayor de la segunda quincena, desde la segunda quincena de agosto del 2022. Por su parte, el componente subyacente registró una inflación quincenal del 0.18%, siendo la menor para una quincena igual desde 2019, otra vez fíjese el año, y una inflación anual de 4.02%, la menor tasa desde la segunda quincena de febrero del 2021. Cabe recordar que a pesar de que el componente no subyacente incluye los componentes con los precios más volátiles y las tarifas autorizadas por el gobierno, se ha observado que cuando se acelera frecuentemente le siguen aumentos en la inflación subyacente y en general. Esto es relevante pues la inflación anual del componente no subyacente acumula 23 quincenas consecutivas al alza. Lo demás lo puede usted revisar en el post sobre este tema de la inflación que publicó Gaby Ziller, o sea que lo puede encontrar usted en X de Gaby Ziller. El caso